Muy, pero muy buen día, Verónica, Sebastián, todo el equipo de la radio la saludamos. Buen día.
Buen día, ¿cómo
Buenos
están?
días.
Bien, bien, bien. Acá estamos tratando de leer las noticias y bueno, hay algunas que casi, casi están como confirmadas ya en el ámbito oficial sobre cuánto van a cobrar nuestros queridos jubilados.
Qué tema, ¿no? Venimos complicados con ese tema.
La verdad que de un tiempo a esta parte venimos esperando novedades y las novedades son más o menos, van a perder, les van a licuar los primeros meses del año la jubilación a los queridos jubilados, van a recuperar después. ¿Qué nos puede resumir, doctora?
Y bueno, viste, Seba, me parece que lo que han perdido ha sido mucho, y entonces se calcula que en un 40% han perdido el nivel adquisitivo de sus haberes, entonces es muchísimo. Recuperar eso, yo te diría que va a ser prácticamente imposible, pero bueno, esperemos que esto sea un alivio, porque la verdad que lo que está hoy, el haber mínimo, lo que están cobrando, incluso aquellos que superan el haber mínimo, muchas veces que están siendo tan perjudicados como lo de la mínima, porque los aumentos realmente han licuado los haberes y no, realmente no les alcanza para nada, esa es la realidad, no alcanza, es muy bajo el haber que estamos teniendo y los precios sabemos que todo el tiempo suben cada vez más, los medicamentos, todo, que sabemos que el adulto mayor por ahí tiene otro tipo de necesidades que atender. Pero bueno, esperemos que esto contribuya a mejorar un poco la situación. Bueno, sí tenemos novedades de que salió el DNU, donde se modifica la actual ley de movilidad jubilatoria que tenemos. Vamos a tener un periodo de transición hasta tanto esto, digamos, comience a ser operativo. Lo que se modifica básicamente es el componente, la variable por la cual surge cuál es la movilidad que se le aplica a los jubilados. Nosotros teníamos una variable en la ley que estaba vigente hasta ahora que tenía que ver con la recaudación de ANSES y el aumento promedio de las remuneraciones imponibles a los trabajadores estables. Que son por ahí variables que sí, cuando lees el DNU y ves que por qué, cuáles son los fundamentos en los considerando de que por qué se modifica, además por la situación económica misma que está desfavoreciendo a los jubilados, también es real que estas variables no son variables a las que tengamos acceso el corriente de los ciudadanos, sino que son variables que están que las conocen dentro de los funcionarios que se ocupan precisamente de esos temas y que por ahí hasta incluso podrían ser arbitrarias, podrían ser discrecionales y no ser reales, ¿viste? Entonces, también hay un descreimiento tan grande que también genera esto en estas situaciones, ¿no es cierto? Más cuando hay tanta vulnerabilidad en el medio.
Hay tantos antecedentes de que siempre meten la mano en la caja de los jubilados que qué te va a hacer pensar que
Exactamente,
esta vez no.
exactamente, eso pasa un poco. Bueno, entonces ahora la variable actual con este DNU va a ser el índice de precio del consumidor, o sea, se va a tener en cuenta la inflación. Vamos a tener una transición en este periodo que comienza ahora a partir de abril, donde se les va a otorgar a los jubilados un 12,5% de aumento sobre los haberes de marzo. En mayo van a también recibir un adelanto que todavía no está estimado en cuánto, pero también se va a tener en cuenta el índice de precio del consumidor. Estos son como adelantos a cuenta, digamos. ¿A cuenta de qué? A cuenta del resultado que va a dar la ley que todavía, por eso te digo que es una transición, todavía está vigente la ley que veníamos teniendo nosotros. En junio se vuelve a aplicar esta ley de movilidad. Se van a descontar estos pagos a cuenta que se le han hecho y supongamos que el porcentaje es mayor de lo que se les ha ido otorgando a cuenta en abril y mayo, se les va a pagar la diferencia en junio. Si fuera mayor lo que se les pagó, no se les va a descontar. Nunca se les va a descontar. Eso es lo que tiene que quedar claro.
Bien.
En junio se aplicaría la ley de movilidad que tenemos vigente, la actual, la que venimos teniendo de anterior tiempo, Y a partir de julio directamente ya se aplicaría el DNU en forma exclusiva con los aumentos del índice de precio del consumidor, que para el mes de julio se tendría en cuenta la variable de mayo, para agosto la de junio y así sucesivamente.
Bueno, ¿por qué no se puede aplicar ahora lo que se va a aplicar en junio? ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? ¿Se está haciendo el ahorro? Ahorro para el Estado.
Lo que pasa es que siempre fue así, esto de que la ley se aplicaba cada tres años, siempre fue en cada tres meses, siempre fue en perjuicio de los jubilados. Claro. ¿Por qué? Porque se tomaba el trimestre anterior. Claro. Entonces vos ahí tenías un desfasaje de ese nuevo trimestre que los dejaba atrasado. Y eso, ese acumulativo fue lo que ha generado, sumado a que no teníamos el componente de inflación, ¿no es cierto?
Claro, ahí está, porque tres meses, una inflación del 7 es una cosa, pero tres meses, claro, al 25, 21 y 14, ¿sabes cómo te deja el sueldo?
Claro, totalmente. Y encima, ten en cuenta que la variable, la recaudación de ANSES, que sabemos que estamos con mayor, a ver, no hay mayor empleo, seamos honestos en eso, al revés. Hay mucho despido, así que seguramente la recaudación viene bajando. Entonces también la movilidad viene bajando. El aumento promedio de los salarios, siempre los aumentos también van por detrás de la inflación.
Es cierto.
Entonces, ambas cuestiones, ambas variables que se utilizaban a la fórmula de movilidad eran desventajosas. Sumado a eso que se iba para atrás tres meses... Eso es lo que ha generado que los sueldos de los jubilados que están atrasados.
Claro, que tengan un poder adquisitivo detonado. Te va a hacer una pregunta,
sí,
Vero.
Sí, buenos días, sí. ¿Cómo estás? Bien.
Sí, bueno, sí, Vero, buen día.
Muy bien, muy bien. ¿En cuánto está el haber mínimo actualmente y qué en concreto es lo que ya vamos a tener en el cronograma que se va a empezar a efectivizar ahora a partir del mes de abril?
Hoy por hoy tenemos un haber mínimo de 135 mil pesos. Muy bajo. Sí. Muy bajo. Se venían otorgando bonos para aquellos que cobraban la mínima y un solo haber. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces había gente que cobraba un poquito más de la mínima y no estaba alcanzado por ninguno de estos beneficios y terminaban cobrando lo mismo.
Claro.
La cosa viene mal, ese es el tema, concretamente.
135 mil pesos, a esto hay que sumarle el 12,5% para el mes que viene y por lo que tengo entendido el bono de 70 mil todavía va a estar vigente.
Aparentemente sí. Bueno, aparentemente bien.
Disculpa mi ignorancia, ¿cuál es la diferencia en que esté oficializado y en que sea bono? Que sea un bono. Si la gente lo que quiere es cobrar.
El bono lo que tiene es que no se les da todo. Ese es el tema, ¿viste? Cuando hablamos de movilidad, es un porcentaje que se aplica al total de los beneficiarios.
Bien.
En cambio, el bono es selectivo. ¿Qué hace? Se le otorga nada más que al que cobra la mínima, porque sabe que están por debajo ya del índice de pobreza.
Bien.
Esa es la realidad y es como para complementar eso. Claro. Pero no los beneficia a todos. Entonces, ¿qué pasa? A los que cobran un poquito más de la mínima son los que se les está achatando mucho más todavía el beneficio. Que en general los que cobran un poco más de la mínima también tengamos en cuenta que son los que aportaron los 30 años.
También, ¿no? Ese es otro dato que siempre está tema de debate, ¿no?
Es un tema de debate que genera muchas veces malestar y demás.
Aparte hay una idea dando vuelta del actual gobierno de hacer una diferencia entre los que han podido aportar y los que se jubilaron en moratoria o se jubilaron de otra manera. Que no quiere decir que no hayan laburado, porque no puede haber tantas personas que no trabajaron, que vivieron del aire y que de repente les cayó una jubilación. Quizá no les aportaron.
No, totalmente. Coincido con eso porque acá lo veo a diario en el estudio, la gente viene y te cuenta. Trabajé toda la vida, pero no me aportaron. Y o gente que viene y tienen aportes ahora y que antes no los tenían. Y por ahí utilizan la moratoria para llegar a los 30 años de servicio. Eso te pasa muchísimo. También es noble también el trabajo del ama de casa que se quedó en su casa atendiendo a su familia. Y también, qué sé yo, hoy por hoy con la perspectiva de género también hay un reconocimiento a la mujer, puede haber sido el hombre también, pero bueno, lo más común es que haya pasado con la mujer, ¿no es cierto? Y que tenga derecho a tener también una adultez Exacto, exactamente, esa
digno.
Es la palabra.
Aunque con 135,000 pesos, ¿qué va a ser digno, no?
Estamos lejos de la dignidad, ¿no es cierto?
Tal cual, doctora, tal cual.
Bueno, usted sacó justamente a referencia este tipo de trámites que uno podía hacer a través de ustedes y gestionarlo allí en ANSES. ¿Cómo está la relación de ustedes con las oficinas de ANSES y qué es lo que están pudiendo hacer y qué no? Porque la verdad
no
que
hay
muchas,
jefe.
No hay jefe y no hay tampoco cosas, o sea, se han parado un montón de trámites, ¿no?
Sí, venimos, mira, independientemente y al margen de personalizar las personas que atienden en ANSES, que son excelentes, las chicas son fantásticas, no hay nada que decir tanto acá, como nosotros por ahí por el tema del domicilio también no nos toca ir a Gualeguay, la atención siempre es excelente. Pero la realidad es que tenemos los trámites muy atrasados, tenemos trámites jubilatorios iniciados hace un año atrás que no han salido. El año pasado, con todo el tema del cambio de gobierno y demás, se paró el tema de los turnos, volvieron a rehabilitarse ahora a partir de febrero, más o menos, y a veces cuesta conseguir turnos, sí. Y bueno, y acá en Victoria, bueno, las chicas están trabajando siempre, como muy bien como siempre, pero bueno, sí también no hay una jefatura ni nada de eso. Y hoy casualmente yo estuve en las oficinas de ANSES y me comentaban también que están preocupados por el tema de que también están llegando a las oficinas de ANSES telegramas de despido. Así que bueno, también esa es otra cuestión.
Otra, encima que no hay jefe, va a haber menos personal, va a haber más cobras, o sea, va a estar más complicado todavía. Sí, eso estaba escuchando.
De hecho, en Gualeguay nos pasa que se ha jubilado mucha gente que trabajaba muy bien, que tenía a cargo funciones como son el computista, cosas así, y bueno, y esos lugares, también eso ha generado un atraso en los trámites porque al no haber computista, que es una tarea muy específica, entonces también eso complica un poco la cuestión, pero bueno, sí viene un poco complicado, la verdad que es esa la realidad que tenemos.
Muy bien, Silvina, ha sido muy clara en sus conceptos, por lo menos se viene un bono, por lo menos esto, lo que podemos rescatar de positivo.
Vamos a ir mes a mes consultándola, a ver qué novedades hay, porque la verdad que es difícil entender y calcular algo de aquí a varios meses, ¿no? Lamentablemente.
Te digo que yo misma tuve que leerla más de una vez al decreto, al DNU, porque no es tan sencillo, ¿no?
Me preocupó muchísimo, sinceramente, esa situación que te dan plata a cuenta y después te la van a descontar, porque la verdad es que uno no tiene muy presente cuánto es y si todo sigue subiendo como ahora y encima vas a recibir menos porque supuestamente por esa nueva fórmula... Me preocupa mucho lo que va a pasar, sinceramente.
Sí, a mí también, yo cuando lo leí me preocupa el mes de junio, que es lo que va a pasar.
Sí.
Creo que van a querer como poner un parchecito ahí con el aguinaldo, algo así, pero me preocupa también el mes de junio, me pasa lo mismo, Verónica, que a vos.
Bueno, aparece el consultorio, doctora, empiezan las preguntas. Buen día, preguntale por lo retenido del Progresar. Dice si eso, no, la verdad que desconozco si es retenido o no es retenido, honestamente. La verdad,
sé que todavía no estaba en marcha el programa. Estaban viendo que si había alguna modificación al respecto.
Bien. Buen día.
Pero todavía no estaban ingresando trámites.
Bien. Otra pregunta. Buen día. Yo trabajé desde los 13 años. Tengo algunos aportes porque vivía en Buenos Aires. Acá no sé cuándo empezaron a aportar para las empleadas domésticas. Y bueno, ¿dónde tiene que averiguar? ¿En ANSES? ¿Dónde tiene que averiguar?
Sí, eso lo puedo averiguar. Tanto en ANSES como en AFIP. En ambos. Acá nosotros tenemos la oficina de ANSES, se puede pedir una tirilla de aporte y ahí te sale. De todas maneras, si está trabajando como empleada de casas particulares, debería tener un recibo y ahí se le acompaña, digamos, el descuento que se le hace de retención para aportes jubilatorios.
Bueno, la verdad, como siempre, muy amable, Silvina, gracias por la nota.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Diga el teléfono, el teléfono, doctora, ¿dónde la llamamos? Sí, que ya están llamando acá para preguntarle, a ver el teléfono.
572-465.
Repítalo, 572.
5465.
465, ahí está, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.